comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué alegría poder estar juntos en esta propuesta donde aprendemos, nos cuidamos, crecemos, tenemos bienestar en todas las áreas de la vida. Y hoy vamos a estar apuntando un poquito más al área psicológica para cuidar nuestro psicológico. Qué importante, ¿eh? Hoy vamos a estar hablando de heridas emocionales. Para eso tenemos un invitado especial que en un ratito nada más ya vamos a presentarte, porque yo ahora mismo quiero sí contarte quiénes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Bueno, contarte que mi nombre es María Belén Rodríguez y una de las personas que me acompaña es la doctora Gisela Maldonado, como cada Vida y Salud. Doctora Gisela, bienvenida, qué gusto estar compartiendo contigo otro Vida y Salud.
Hola, hola María Belén, acá felices porque vamos a seguir aprendiendo en esta área que es la psicología, que la verdad es que la salud emocional, la salud mental hoy por hoy es una de las que más está afectada. Así es que contentos de poder aprender y de tenerte con nosotros, ¿cierto? No sé dónde estás, en qué lugar de este planeta estés. Lo bueno es que a pesar de la lejanía, podemos tener una cercanía a través, ¿cierto?, de la radio. Y contenta María Belén porque una vez más vamos a tener un invitado especial.
Y ya vamos a presentarlo, Gise. Vamos a presentar a Alejandro Venegas, al magíster Alejandro Venegas, licenciado en teología, magíster en psicología clínica y en psicología de la salud, profesor universitario de posgrado, quien está con nosotros en nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenido, Alejandro. Qué lindo que estés con nosotros en este espacio que compartimos, donde aprendemos mucho y hoy vamos a aprender contigo.
Bueno, un placer poder saludarte a vos, María Belén, también a Gisela, a todos los oyentes. Es un privilegio poder compartir este espacio juntos para que podamos aprender, disfrutar, crecer y encontrar tips, sugerencias, orientaciones para una mejor gestión y calidad de vida.
Y la verdad es que lo presentamos, pero tenemos que presentar de qué vamos a hablar, ¿cierto, Belén?
Sí, sí, vamos a contarles a nuestros amigos, mencionamos rapidito y ahora vamos a detenernos porque ya nos vamos a adentrar en este tema tan importante de heridas emocionales, Gise. Wow. ¿Qué tema?
¿Será que a nuestros amigos les ha pasado? Yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún ser humano en este planeta que no tenga de alguna u otra forma una herida emocional. Quizás ya sanó, ojalá que así sea. Pero lo importante es que hoy vamos a poder compartir sobre este tema. Y queremos que puedas escribirnos, que nos cuentes. ¿Te cuesta sanar cuando alguien te hiere emocionalmente? ¿Tienes alguna duda en relación a cómo hacerlo? Escríbenos, vamos a estar acá gustosos. Ya Sebastián, nuestro productor, está con el celular. Nuestro WhatsApp es el +5512-9815-129. Escribe, aprovecha desde ya hacer tus preguntas, comunicarte. Interactúa con nosotros. Eso es lo que queremos que puedas aprovechar el día de hoy.
Excelente, Gise, y bien lo dijiste, ¿eh? Ya que Seba está recepcionando los mensajes, aprovechen, amigos, desde ahora, porque se viene mucha cosa linda y es tu oportunidad de despejar dudas desde el comienzo del programa para que el profesor Alejandro Venegas pueda ir respondiéndote. Bien, comenzamos, profesor, hablando entonces de qué entendemos por heridas emocionales y cómo estas heridas emocionales pueden llegar a originarse.
Muy bien. Debo decir en principio que tiene relación con el trauma. ¿Y qué es esto? Es una experiencia de impacto psicológico, neurobiológico y racional que ocurre cuando uno o más acontecimientos o condiciones desbordan la capacidad de afrontamiento de la persona y producen efectos duraderos en la regulación emocional. La psiquiatra Marian Rojas Estapé dice que nosotros podemos sentir con más impacto una herida emocional que una herida física, o que duele tanto la herida emocional como la herida física. Entonces, las distintas, diríamos, experiencias que vamos atravesando pueden generarnos heridas emocionales. Y hay algo muy increíble o muy interesante que tiene que ver con las cicatrices psicológicas o psicobiológicas del trauma. Así como cuando uno de repente va caminando y tropieza y se raspa la rodilla o tiene una cicatriz debido a un corte, también en el cerebro se dejan ver las cicatrices o las heridas emocionales a través de las resonancias magnéticas funcionales. Es decir, una persona que ha vivido trauma, experiencias dolorosas, puede verse a través, repito, de la neuroimagen, las cicatrices que impactan notablemente en el cerebro. Y esto es relevante, importante darle significancia para poder ayudar a resolver, guiar, orientar y superar las heridas emocionales que de alguna manera todos hemos atravesado o todos tenemos.
Y sí, no sé, quizás mencionar un poquitito, ¿cierto?, el hecho de que alguna situación difícil en la vida, ya sea, como el profesor hablaba, ¿no?, un trauma, abuso, una situación en la que tú sientes que te trataron como no deberían, como no merecías. Son todas heridas emocionales que hoy queremos que sepas pueden tener solución. Y vamos a enfocarnos este día, ¿cierto, profesor?, justamente en traer al programa justamente soluciones. Y aquí ya vamos a partir hablando de si es posible gestionar o superar una herida emocional.
Claro que sí. Y Gise, habías mencionado recientemente, por ejemplo, un abuso, que pueden ser de diferentes calibres o índoles. Por ejemplo, solo para mencionar, la resonancia magnética funcional ha marcado, diríamos, en la corteza prefrontal, por ejemplo, el castigo corporal. Cuando un niño ha recibido un castigo físico, eso deja una cicatriz en la corteza prefrontal que se puede ver a través de la neuroimagen. Por ejemplo, en el área visual hay huellas de abuso sexual. Cuando una persona ha sido abusada sexualmente, se deja ver a través de las resonancias magnéticas. Y hay algo que es particularmente significativo, que en el área temporal superior hay huellas de abuso verbal. Es decir, una persona pudo haber recibido abuso físico, sexual, también verbal. Es decir, cuando hay agresión, cuando hay una comunicación agresiva, de paso hago un paréntesis, hay tres tipos de comunicaciones. La comunicación pasiva, donde, por ejemplo, uno no habla, no se expresa, no mira, no se deja comunicar o transmitir lo que le ocurre o que siente. La comunicación agresiva, donde hay insultos, gritos, ira, también violencia física, y la comunicación asertiva. Ojalá nosotros podamos desarrollar la comunicación asertiva, que es la capacidad que tiene una persona de transmitir de manera correcta, coherente, con respeto lo que siente y lo que le ocurre. Pero bueno, quiero decir que hay incluso, repito, huellas biológicas de abuso verbal en el cerebro. Y la doctora Akimi Tomoda de la Universidad de Fukui realizó un interesante estudio en este sentido, descubriendo las cicatrices que el abuso deja en el cerebro y cómo poder gestionarlo, superarlo. Y hay buenas noticias. Hay algo en la actualidad que se llama, o que la neurociencia llama, neuroplasticidad, que es la capacidad de poder crear nuevas redes neuronales comunicativas que van a ayudar a superar, equilibrar y gestionar el trauma o las heridas emocionales y encontrar nuevas fortalezas y herramientas para poder estar mejor.
Qué lindo. Dios puso entonces la capacidad en el ser humano de superar esos traumas que de alguna forma quedan marcados en el cerebro.
Excelente, excelente. Y qué bueno que podamos traer este tipo de temas sobre la mesa y traer la buena noticia de que sí, por más que muchas veces el sufrimiento haya sido mucho, y eso tiene mucho que ver con lo que significa trauma, tiene solución. De un día para el otro, posiblemente no. Posiblemente sea un proceso, pero se puede. Y esa es la noticia linda, como decía Alejandro. Entonces, preguntarte, Alejandro, ¿qué es y cómo ayuda ese proceso de resiliencia para sanar las heridas emocionales?
Bueno, quiero resaltar una declaración del padre de la psicología anglosajona, William James, que dijo: eres tú con tu manera de hablarte el que determina cuándo se cae, si ha caído en un bache o en una tumba. Por supuesto que todos tenemos caídas, pero va a depender en gran medida de lo que es nuestro diálogo interno, que hoy se está hablando bastante. ¿Qué es el diálogo interno? Por un lado está el cuestionador, el que te dice no vas a poder, no vas a salir, te ocurrió esto por tu propia culpa. Y la persona que ha sufrido un trauma, un abuso, que ha recibido de alguna manera violencia, siente en parte culpa y que es de, en última instancia, la responsable de lo que le ha ocurrido, le está ocurriendo. Razón por la cual tenemos que tener no el cuestionador presente, sino el impulsor. Es decir, sí vas a poder. Aquí hay que, el doctor Julián Melgolza, en su libro Mente Positiva, doctor en psicología, menciona que lo más potente que nosotros tenemos es el pensamiento consciente. Y nosotros poder direccionar el curso del pensamiento. Cuando viene el pensamiento intrusivo, el que me dice no vas a poder, no vas a salir, no eres suficiente, siempre lo mismo, nosotros poder regular. Y hay una pregunta que yo suelo hacer a mis alumnos o en conferencia, que es la siguiente: ¿ustedes piensan lo que piensan? Es decir, cuando viene el pensamiento, ¿ustedes dominan el pensamiento o el pensamiento los domina a ustedes? Cuando viene el pensamiento, de paso, el doctor Mario Alonso Puch dice que nosotros tenemos cerca de 6.000 pensamientos diarios y que van pasando como nubes. Nosotros somos el cielo y las nubes van pasando. Pero cuando yo presto atención a un pensamiento, le doy energía. Y la energía de el pensamiento es la atención. Cuando le presto atención a un pensamiento que pasa, le doy energía. Y ese pensamiento va a generar una emoción. Y una emoción, por definición, es una reacción psicofisiológica. De manera que tengo que prestar atención al pensamiento positivo en medio de las adversidades que me ocurren. Y aquí aparece algo hermoso que es el proceso de resiliencia, que me gustaría que podamos charlar por un momento acerca de esto.
Claro que sí. Dele, profesor. Estamos acá escuchando, yo estoy feliz de poder escuchar, así es que vamos.
Miren, yo tengo en mi mano una copa que es un elemento que no es resiliente. La palabra resiliencia se trae de la física y se aplica al ámbito de la psicología para determinar a la capacidad que tiene una persona de reconstruirse. Por ejemplo, si yo tiro esta copa al piso ahora, se va a quebrar. No lo voy a hacer, pero lo ejemplifico. ¿Y qué ocurre? Hay personas que han recibido algún golpe en su vida y, al igual que esta copa de cristal que se puede quebrar, permanecen quebradas por lo que les ocurre. El abuso, un trauma, abuso verbal, abuso físico, un abuso sexual, entonces pueden quedar quebradas durante toda su vida. Entonces esta persona no es resiliente. Ahora, yo tengo en mis manos un resorte. El resorte sí es un elemento resiliente, porque si ejerzo una presión sobre el resorte y luego dejo de ejercer esa presión, el resorte vuelve a su estado original. Este es un elemento resiliente, es decir, sufriendo golpes, caídas, opresión, vuelve a su estado original. Entonces, ¿puedo aprender a ser resiliente? ¿Puedo reconstruirme si estoy quebrado, destrozado, si he recibido algún tipo de abuso, algún tipo de trauma? Claro que sí. El psiquiatra francés Boris Cyrulnik, desarrollador de la resiliencia, nos enumera algunas sugerencias interesantes para poder aprender a ser resilientes.
Y que yo quiero saber. El profesor está acá. Tú, amigo, a lo mejor nos estás escuchando. No has podido ver la copa, no has podido ver el resorte, pero puedes verlo por nuestro Instagram. Yo estoy... Estoy acá súper atenta y queremos invitarte al Instagram. Pam, ¿cuál es nuestro Instagram? Radio Nuevo Tiempo Oficial. Entras al Instagram y vas a poder ver lo que el profesor acaba de comentar sobre resiliencia, mostrando la copa y mostrando el resort. Vamos, profesor.
Bueno, el psiquiatra Boris Cyrulnik desarrolla algunas orientaciones, consejos para aprender a ser resiliente. Y una de las sugerencias más potentes que él sugiere es encontrar un sentido y propósito a la vida. ¿Qué es esto? Yo quiero explicar brevemente lo que es el sentido de la vida. Hay muchas personas que a través del trauma caen en depresión. La depresión lleva a tener ideas o intentos suicidas y finalmente terminan con su vida, y una de las frases recurrentes es: no le encuentro sentido a mi vida. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Cómo puedo obtener sentido para mi vida? El sentido es interno, mis creencias. ¿Cuáles son las mías? Yo les cuento. Yo creo que Dios me creó, que me acompaña en la actualidad y me va a guiar en el futuro por la eternidad. Mi vida tiene sentido porque sé de dónde vengo, para qué estoy y hacia dónde voy. Es decir, esto acompañó también al psiquiatra austríaco Viktor Frankl en los campos de concentración nazi, el sentido de la vida. Por eso escribió el libro El hombre en busca de sentido. Estamos todos. Él también escribió el libro La presencia ignorada de Dios. Él dice que todos tenemos un inconsciente espiritual que debemos hacerlo consciente. Entonces, si nosotros hacemos consciente que Dios existe, actúa, se manifiesta y opera en el presente, le da sentido a mi vida. Por otro lado, tener un propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Una vez pregunté en clases, ¿cuál es el propósito de su vida? Y una alumna levantó la mano y me dice, profe, el sentido de mi vida es viajar por el mundo. Nunca el propósito de la vida es egocéntrico, no es para uno. Eso es un deseo, un anhelo, algo que uno desea humanamente. Pero siempre el propósito es de ayudar, de acompañar, de servir, de dar. El psicólogo Martin Seligman escribió un libro importante que se llama La auténtica felicidad, y dice que la verdadera felicidad, luego de su gran investigación, se alcanza en una vida de servicio, cuando uno da, cuando uno ayuda, cuando uno sirve, cuando uno se concentra en el otro, encuentra un estado de fortaleza, de felicidad y de bienestar. Eso es el propósito. Siempre es ayudar, servir y dar. La madre Teresa de Calcuta dijo, hay que dar hasta que duela y cuando duele hay que seguir dando. Es decir, más bienaventurado es dar que recibir. La autora cristiana Elena de Huay dice que la verdadera felicidad también es cuando nos centramos en las necesidades del otro. Y Viktor Frankl dijo así, y yo lo tomo para mí, he encontrado el propósito de mi vida ayudando a otras personas a encontrar en sus vidas un propósito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo eventos traumáticos en la vida y tengo un sentido de la vida y un propósito, el sentido y el propósito me ayudan a atravesar las dificultades más adversas con determinación, coraje, enfoque, valentía y saber que es circunstancial. De manera que uno de los elementos más potentes para enfrentar el trauma, las heridas emocionales, como dice Boris Cyrulnik, es encontrar un sentido y un propósito a la vida, entre otros varios consejos que él da.
Y qué lindo cuando pensamos en esto precisamente, ¿no, Alejandro? Aún en medio de las situaciones tan difíciles y de los desafíos que la vida pueda llegar a presentar, aún cargando muchas veces con heridas emocionales que tal vez tienen tantos años que vienen con nosotros o que se fueron acuñando a lo largo de la vida, quizá no hace tantos años. Qué lindo es saber que podemos, aún en medio de nuestras caídas, volver a levantarnos, ¿no? Es esa la idea de no quedarnos rotos para siempre, sino así como el resorte, poder decir, bueno, esta vez me encogí, pero vuelvo a mi estado normal y a seguir adelante. Y me encanta el ejemplo que trajiste de Víctor Frank, cuando en medio de las barracas, aún con el cuerpo siendo una especie de esqueleto y todos en la misma condición, apiñados en una barraca, él les hablaba a cada uno de ellos y les ayudaba a encontrar ese propósito, aquello que despertaba algo significativo en sus mentes, y que fueron justamente los que lograron permanecer vivos aún a pesar de esa terrible odisea. Ahora, pensando en esto, Alejandro, ¿qué papel juega en el proceso de sanación ese diálogo del cual hablabas, y cómo esas emociones positivas, y tú mencionaste a Martin Seligman, promotor de la psicología positiva, podrían ayudar a superar esas heridas emocionales?
Yo pienso que es fundamental, es muy importante nuestro diálogo interno. Cuando viene, diríamos, el destructor, el que me dice no vas a poder, no vas a salir adelante, ya te caíste muchas veces, no sos suficiente, no eres capaz, no tienes las fuerzas, porque ocurren esos pensamientos intrusivos. Allí tener el sentido nos ayuda a saber que podemos ser asistidos o podemos tener ayuda externa y sobrenatural, milagrosa, que es la que opera en nuestras vidas y que es la providencia de Dios. Por otro lado, Boris Cyrulnik también menciona el apoyo social. Siempre tengo que tener una persona de confianza. Yo pienso que ustedes son ese apoyo social que las personas también tienen. ¿Por qué? Porque pienso, por ejemplo, en la provincia de Misiones, personas que están ahí en la picada, en la chacra. He tenido noticias de suicidios, de intentos de suicidio, de depresión profunda. He tenido vecinos cercanos que me han pedido asistencia porque atraviesan situaciones muy difíciles. He dado predicaciones en iglesias de esas zonas y uno ve, he visto personas sentadas temblando, llorando, con crisis profundas, acercándose de diferentes lugares a compartir, a escuchar un mensaje de esperanza. Y el apoyo social acá es fundamental. Tener, como ustedes, todo lo que pueden brindar, una iglesia, un terapeuta, alguna persona de confianza para recibir el apoyo que necesitan cuando hay una violencia física, verbal, un abuso, una caída donde sienten que no pueden salir adelante. Entonces, el apoyo social o una red social significativa, de calidad profunda, va a ser importante. Y yo me quiero sumar en esta mañana a decir, yo también estoy aquí. Está la revista para orientar, está la radio para recibir mensajes, están para escuchar, orar, y eso es realmente quizás el apoyo más potente humano que uno puede tener al lado. Recuerden que la definición de la Organización Mundial de la Salud dice: salud no solo es la ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y acá lo social es justamente relacionarme, tener salud con las personas con las que me vinculo. Como dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé, no tener personas tóxicas, este término que se está utilizando mucho ahora, sino tener personas vitaminas que me hagan bien, que me levanten, que me ayuden a salir del pozo en el que me puedo encontrar, que me estimulen. Encontrar esas personas vitaminas que me puedan ayudar a levantarme y continuar en el camino de la vida.
Excelente. Y bueno, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo podemos salir adelante a pesar de las heridas emocionales que podemos llegar a tener. Y aparte de lo que estamos compartiendo hoy con el profesor Alejandro, queremos que sepas que hay una revista, una revista que está recién salida para que tú la puedas tener en casita. Es una revista nueva, hecha por Escuela Bíblica. Es la revista En Paz Conmigo. Una revista netamente para la salud emocional. Y acá vas a encontrar, justamente yo la estaba hojeando, la lección 7 es sobre heridas emocionales. Y lo lindo es que vas a poder entender qué son, vas a poder tener herramientas para poder salir adelante a pesar de ellas y para que puedan sanar. Y como siempre, ¿no? Nuevo tiempo preocupado de que tú tengas esas herramientas y que esas herramientas vengan específicamente, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Así es que pide la revista. Aprovecha de contarle a alguien que sepas que está pasando por una crisis, por un trauma emocional, para que ellos también puedan tenerla. Y escríbenos ahí diciendo, quiero en paz conmigo. Nuestro WhatsApp, +5512-9815-1029. Las heridas emocionales tienen solución. Así es que, excelente María Belén, tenemos un material más, ¿cierto?, en la ayuda para tener salud emocional.
Y la verdad es que yo estoy encantada con ese material, Gise, así que queremos que tú también te encantes, amigo, amiga, que nos estás escuchando en este momento. Escribe tu mensaje y solicítalo de forma totalmente gratuita. Y, por cierto, aprovecha estos últimos minutitos de entrevista también para hacer tu pregunta, para contar tu experiencia en el mismo número que Gise mencionaba. Profe Alejandro, ¿será que existe esa metamorfosis en el proceso de sanación de heridas emocionales?
Sí, claro que sí, yo creo firmemente en eso porque, bueno, la palabra metamorfosis es una transformación, un cambio. Así como la oruga pasa a ser mariposa, un mejor estado de la existencia, nosotros también podemos lograr esa transformación, ese cambio, esa superación mediante dos componentes, el interno, el locus de control interno, el control de saber que uno va a direccionar el pensamiento, va a ser optimista, va a ser esperanzador, va a tener sentido de la vida, va a tener propósito de la vida, etcétera, es decir, lo interno, pero en el proceso de metamorfosis está la ayuda sobrenatural, externa. No estamos solos, no está solo, no está sola, porque Dios actúa milagrosamente en nuestras vidas. Y en ese proceso de cambio tenemos una ayuda, repito, divina, algo que excede o que está por encima de nosotros, porque cuando atravesamos los procesos complejos de la vida, nos sentimos solos, nos sentimos desamparados, pero tenemos que creer, confiar, y esto es tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, de lo que está por delante, y estar convencidos, aunque no veamos. Confiar en Dios es uno de los elementos más potentes. Ha ayudado a Boris Cyrulnik, también en los campos de concentración, a Viktor Frankl y a tantas otras personas que han atravesado traumas, crisis, experiencias tan complejas, difíciles y adversas, y han trabajado internamente, pero confiado en la intervención de Dios. Dios opera, Dios es real, Dios es auténtico. Él se manifiesta concretamente y nos puede utilizar a nosotros. Hay un texto en el Salmos 40, versículos 1 al 3, que dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea que Dios utiliza a alguien para sacarte del pozo en el que te encontrás. ¿Y quiénes pueden ser ese alguien? Bueno, ustedes con este programa, yo también. Es decir, Dios va a utilizar sobrenatural y milagrosamente a una persona para que puedan tener la experiencia de salir adelante de las situaciones más complejas, adversas o difíciles en las que se encuentran. El apoyo social.
¡Qué divinos!
Estamos acá.
Amigos, sí, estamos aquí en el estudio que tiene como una especie de vidrio, tiene un vidrio donde quienes vienen de visitas ven, y llegó un grupo de jovencitos, sí, de estudiantes, adolescentes. Sí. ¡Qué bonitos!
Y profesor, bueno, usted estaba hablando de la fe, estaba hablando de Dios. Y creemos, cierto, que en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que pasaron por heridas emocionales grandes, pero demostraron salir adelante justamente gracias a la relación que tenían con Dios. ¿Podemos comentar un poquito de qué casos bíblicos encontramos?
Por ejemplo, está el caso de José. José fue vendido por sus hermanos a una tribu que finalmente, luego de estar en una cisterna, en un pozo, rogando auxilio, pidiendo, y lo vendieron como esclavo. Él fue a Egipto, también estuvo en la cárcel y todo eso le ha ocurrido por una experiencia difícil donde lo impulsaron a esa situación sus propios hermanos. ¿Y qué hizo él? ¿Guardó resentimiento, rencor, odio? Por el contrario, abrazó la realidad que le tocó atravesar, percibió profundamente el perdón, que es justamente el elemento más potente para la sanación del trauma, de las heridas emocionales, y finalmente pudo reconciliarse con sus hermanos luego de mucho tiempo, donde se abrazaron y bañados en lágrimas tanto sus hermanos como él mismo, en esta experiencia tan profunda de metamorfosis, de conversión, de transformación, de que las heridas emocionales no han controlado su vida, sino que él pudo lograr una resiliencia, una transformación, lograr el perdón y reconciliarse con sus hermanos teniendo un final feliz. Y cada uno de nosotros también puede experimentar en la experiencia que ha atravesado la misma realidad que vivió José con sus hermanos. Es decir, el perdón, la restauración, que trae alivio, que trae paz, y sabemos que allí actúa la presencia, repito, sobrenatural y milagrosa de Dios operando en cada uno de los corazones, de las mentes, de las personas, para generar una transformación y un cambio significativo, duradero y también eterno.
Qué lindo cuando uno piensa, ¿no?, en todos estos personajes, y uno de ellos, José, que por cierto es uno de mis favoritos, me encanta, en cómo tuvo todo ese proceso tan maravilloso de sanación de heridas y a su vez se convirtió en una bendición para quienes les rodeaba, para la propia familia que lo había traicionado. Ahora, hablando de esto y trayendo como ejemplo, ¿no?, pensando en todo esto que la Biblia nos da para nosotros, ¿cómo la fe, Alejandro, y la espiritualidad pueden llegar a ayudar a sanar heridas emocionales? Y que, por cierto, son otras de las fortalezas, ¿no?, que nos ayudarían muchísimo.
Yo pienso, en primer lugar, que hay que generar un vínculo de reconciliación con el Señor, con Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando ocurre un abuso físico, emocional, sexual, verbal, nos preguntamos dónde está Dios, por qué permitió esto Dios. Nos enojamos con Dios. ¿Está mal enojarse con Dios? No, el profeta Habacuc en su libro, en el capítulo 1 en adelante, le dice: ¿hasta cuándo me haces ver iniquidad y molestia? Destrucción y contienda están delante de mí, por cuanto el impío asedia al justo y la ley es debilitada y no sale según la justicia. Es decir, el mismo profeta se enoja con Dios y le reclama a Dios. Ahora, el profeta Habacuc en el capítulo 3 de su libro concluye diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en sus alturas me hace andar. Es decir, por supuesto que puedo tener un momento de tensión, de enojo con Dios, y esto es natural, me puede ocurrir, pero en medio de las crisis y de las adversidades es mejor estar en armonía, en amistad, en reconciliación con aquel que puede operar sobrenatural y milagrosamente en mi vida. Va a decir San Pablo en el texto de 2 de Corintios en el capítulo número 12: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Él había orado y rogado que se le quite un aguijón de su carne, pero el Señor permitió que atravesara esas circunstancias y en medio de su fragilidad, de su estado más vulnerable, ahí es donde operaba más todavía el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene planes eternos para nosotros, no circunstanciales. Entonces la fe, que es creer en Dios, y la espiritualidad, aunque no esté conforme y aunque no acepte completamente lo que me ocurre o apruebe, el Señor Dios tiene planes eternos para mi vida, porque lo que me ocurre en este paréntesis de la historia de la humanidad no es el todo, sino solamente una parte de lo que vendrá después. Y esa es la bendita esperanza, tema que vamos a hablar mañana, tan hermoso y que nos va a ayudar tanto a atravesar las circunstancias que nos tocan en el devenir del camino de la vida.
Excelente. El tiempo está pasando. Llegaron mensajes pidiendo la revista En Paz Conmigo y nos alegramos por eso. Esperamos que si tú todavía no la has pedido, ya escribas a nuestro WhatsApp al +55 12 98 15 129, porque la revista está acá, la tengo yo en mis manos y lo único que queremos es que pueda llegar a las tuyas también. O puede ser digital si es que estás en un país fuera de la división sudamericana. Y el tiempo ha pasado. Hemos aprendido, creo que ha sido valioso. Yo acá estaba, como les dije, escuchando atentamente un tema hermoso. Y lo mejor, o sea, lo hace hermoso el hecho de que hay una solución. Y eso es lo valioso. Queríamos entonces poder todavía dejar en... ¿Cuántos minutitos tenemos, Belén? ¿Cuatro minutos? Cuatro minutos, profesor Alejandro, en su voz para hacer el cierre del programa de hoy.
Bueno, yo quiero llevar palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de fortaleza, sabiendo que nosotros mismos hemos atravesado circunstancias muy complejas, adversas, difíciles en el camino de la vida y hemos aprendido a ser resilientes. Hemos aprendido a adquirir las herramientas que nos pueden ayudar a enfrentar con determinación, con coraje, con valentía, con más ánimo, con fe, con espiritualidad, con certeza, con confianza, lo que tenemos por delante. Siempre digo que creer y confiar en esto nos va a ayudar a tener paz, esperanza y también felicidad. La paz es cuando nos desvinculamos de todas las emociones negativas. La esperanza es cuando esperamos lo mejor, sabiendo que lo mejor de tu vida está por delante, está por llegar, está por venir. Y la felicidad, ¿qué es la felicidad? Es cuando nos apropiamos de todas las emociones positivas para nuestras vidas, recordando siempre que felicidad empieza con fe. Y fe es creer que un mejor estado de la existencia con la intervención divina es posible.
Qué lindo. Belén.
Excelente. Qué lindo hablar de estos temas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con nuestra salud emocional y poder compartir estas buenas noticias de que hay esperanza y que la esperanza comienza por fe. Alejandro, la verdad que fue un gusto haber compartido este Vida y Salud contigo. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que nos vamos a encontrar en otro Vida y Salud próximamente, ¿eh?
Felizmente sí, así que mañana vamos a compartir uno de los temas, o el más hermoso de todos, que es el de la esperanza.
Excelente, excelente. Doctora Gisela, hemos llegado al final, tenemos unos minutitos, entonces tal vez podemos una vez más incentivar a nuestros amigos para que soliciten este material tan lindo que es la revista En Paz Conmigo.
Esta revista viene justamente a ayudarte en esa salud emocional que quizás pueda estar de alguna u otra forma afectada. Te va a hablar sobre frustración, aceptación, soledad, culpa, gratitud, el orgullo también que muchas veces nos domina, heridas emocionales, que es lo que hemos estado hablando hoy, y sobre esperanza. ¿Qué mejor? Un material lindo preparado por un teólogo, psicólogo y por una psicóloga con mucho cariño para que tú puedas tener en tus manos, pero para que puedas leer y para que puedas aprender y practicar. Así es que, ¿todavía no la pediste? Escribe +55 12 98 15 129. Quiero la revista En Paz Conmigo. Y que Dios bendiga este instrumento cuando lo tengas en tus manos.
Que así sea, Gise. Y es una revista, amigos, totalmente gratuita, preparada por Nuevo Tiempo con todo cariño para ti. Bien, doctora Gisela, tenemos que despedirnos.
Es así, el programa empieza, pero tristemente tiene que terminar. Lo que sí es que esperamos que en nuestro próximo programa, que ya dimos el spoiler, vamos a estar hablando sobre esperanza, tú puedas estar conectado y aprovecha de contarle a tu amigo, a tu mamá, a tu vecino que pueda escuchar este tema que va a ser de gran bendición como lo fue el día de hoy.
Así será, claro que sí, amigos, nos despedimos. Gracias por haber sido parte de nuestro Vida y Salud y ahora seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.